Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:03, inicia Señal Informativa Ocotlán. Le platico que las autoridades municipales señalan que la falta de servicio en los últimos días en la recolección de basura corresponde a que tuvieron problemas con tres unidades que se encargaban principalmente de recoger los contenedores que se ubicaban en las distintas colonias del municipio. Sin embargo, ya hay incluso algunas que ya están reparadas.
La razón es muy simple, son los vehículos en su exceso de trabajo, se han averiado, tenemos los dos camiones afectados, estamos con un tercero de emergencia intentando dar el servicio, que es lento.
Un trabajador perteneciente al programa de Cero Basura del Ayuntamiento de Ocotlán presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado contra la supervisora de área, San Juan Andrade Lomelí, y su hermano Sergio Andrade Lomelí. Esto, la razón es por agresión física. Esto lo constata la carpeta de investigación 119-2018. La Dirección de Reglamentos del municipio de Ocotlán señaló que solamente se refrenderá las licencias en el mes de febrero a los negocios que vendan bebidas alcohólicas fuera del radio, de escuelas o centros que prohíbe la ley estatal y el reglamento municipal de venta y consumo de alcohol. Sin embargo, existen negocios que interpusieron amparos sobre este tema.
Mi recomendación para todos aquellos que tienen negocios con venta de bebidas alcohólicas cerca de la universidad, pues bueno, que traten de tener un local no a menos de 300 metros para cumplir con el reglamento.
El Carnaval de Chapala volverá a celebrarse en el malecón de la cabecera municipal tras 20 años de ausencia. Esto señaló el organizador y director de cultura, Sergio Arturo Unzueta Flores.
Este año, 2018, el Carnaval Chapala sale de nuevo al malecón. Hace aproximadamente 20 años que no se realizaba de esta manera.
El Ayuntamiento de Ocotlán ha remitido a la PROEPA el presupuesto que va a destinar este año para garantizar el cumplimiento en su totalidad de las medidas correctivas que interpusieron en 2017. para que el basurero municipal cumpliera con los estándares mínimos que marca la norma oficial mexicana 083. Además de esta acción, pues no han mandado reportes desde el mes de junio, desde mediados del año pasado, referente a los estados de los lixiviados y un control también sobre desechos RPBI. Por lo tanto, la PROEPA señala que no tiene pues ninguno de estos reportes que han supuestamente mandado las autoridades municipales.
En la medida que la Secretaría nos requiere, es en la medida que nosotros estamos dando informes y avances sobre las medidas que nos impusieron.
Muy buenos días, estimado Radio Escucha, agradecemos su confianza y su preferencia, el día de hoy también su paciencia. Pues ya jueves 25 del primero, del primer mes del año y del 2018. Está volando lo que es enero y sobre todo este año, pues un año complicado, un año que nos deparan muchas cosas. Dejando de lado esta pequeña introducción, pues aprovecho el espacio también para agradecer al equipo de personas que, como usted bien sabe, sin ellos este programa no pudiera llegar hacia usted. Hablo de nuestros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez Blanco, quienes están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar. Le recuerdo que en este micrófono les saluda Humberto González, quien lo invita día con día a que esté en contacto con nosotros, que nos haga llegar su opinión, sus comentarios y sobre todo pues sus puntos de vista sobre la información que el día de hoy le vamos a presentar. No olvide nuestras redes sociales, en Facebook, Señal Informativa Ocotlán, en Twitter, @SIOcotlán. De igual manera, las redes sociales de nuestra estación de radio son @RadioUDG107 en Twitter y en Facebook, Radio UDG Ocotlán. Las líneas telefónicas para que nos haga llegar sus críticas, sus comentarios, sugerencias, sus reportes ciudadanos. Recuerde que tanto Juan Carlos Salcido y María Ramírez van al lugar de los hechos donde exista alguna falla de servicio y es el 925-6019 para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100. Le recuerdo que la alada sin costo es 01800-633-8100 para que nos marque y no le cueste ni un centavo hablar con nosotros. Y dejando de lado ya esta pues pequeña entrada, ¿qué tal si ya entramos de lleno a lo que es la información local?
Señal local.
Y bueno, en últimos días, si usted recuerda, pues distintos vecinos de la colonia Paso Blanco y Lindavista se quejaron de que los contenedores de basura, los polémicos contenedores de basura, no habían sido atendidos por la dependencia de aseo público. Y hablamos con el regidor de aseo público, Jesús Agustín Hernández, quien señala que en los últimos días los camiones que habían estado habilitados para esta tarea se encontraban averiados. Uno de ellos ya había llegado con problemas desde que fue adquirido por el municipio de Zapotlán el Grande. Vamos a escuchar esta nota que trae mi compañero Juan Carlos Salcido y que tiene muchísimos más detalles.
El retraso en la recolección de los contenedores de basura que se presentó en los últimos días se debe a que los dos camiones habilitados para esta tarea se encontraban averiados, señaló el regidor de aseo público Jesús Agustín Hernández. Uno de los camiones adquiridos para esta tarea se encontraba descompuesto y era proveniente de Zapotlán el Grande. Sin embargo, aseguró el edil que ya se encuentra reparada una de las dos unidades, por lo que espera que se regularice el servicio lo más pronto posible. Además, se cuenta con el apoyo de un tercer camión.
La razón es muy simple, son los vehículos en su exceso de trabajo, se han averiado, tenemos los dos camiones afectados. Estamos con un tercero de emergencia intentando dar el servicio, que es lento, pero a partir de hoy en la tarde se reincorpora el segundo camión y yo creo que a partir de mañana se regulariza ya la limpieza de los camiones. La buena noticia es que ya vamos a tener un tercer camión que nos va a ser de suplir en alguna contingencia de que se le afecte uno, vamos a tener siempre dos camiones funcionando.
Señal informativa, Ocotlán ya había documentado la adquisición y adecuación de un tercer camión que atendería la recolección de los recipientes, pero ahora Agustín Hernández agregó que en 60 días estará listo para el servicio. Otro tema que tocó el regidor fue sobre la quema de contenedores que se presentó en días pasados, lo cual él cree puede ser golpeteo político, ya que estos han tenido aceptación por parte de la gente.
El vandalismo lo estamos viendo ahorita que estamos cerca de los procesos electorales, intentan desacreditar el trabajo que está haciendo esta administración y quieren demostrar que no han funcionado. Si los contenedores no funcionaran, estarían vacíos. Los contenedores están rebosantes de basura porque la gente ha sido de manera educada llevarlo al contenedor. Quien ha fallado un poco en cuanto a la recolección por la falta económica somos nosotros, pero ya estamos ahorita tomando acciones para poder suplir esas deficiencias.
El regidor pidió paciencia para la limpieza de los contenedores e igualmente recordó que estos son una alternativa para quienes por alguna razón no alcancen a los camiones de ruta. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Les recuerdo que aquí en Señal Informativo Ocotlán tenemos los micrófonos abiertos a su opinión, a su crítica, a su sugerencia y sobre todo a sus denuncias ciudadanas. Así que si quiere hacernos llegar otra falta de servicios como ha sido este tema de los contenedores, que no es nuevo, puede hacerlo llegar en el 925-6019 y en el 01800-633-8100. Se lo repito, 925-6019 y 01800-633-8100 son nuestras líneas tradicionales para que nos haga llegar sus denuncias ciudadanas y sus reportes de alguna falta de servicios. Redes sociales, que son como las nuevas maneras en las que nos podemos comunicar, entrecomillado también, es el Twitter @SIOcotlán. Recuerde, @SIOcotlán. Y nuestra página oficial en Facebook, Señal Informativa Ocotlán. Son dos opciones que tiene para que nos haga llegar pues también sus denuncias ciudadanas. Ya en otras ocasiones, distintos ciudadanos nos han hecho llegar sus opiniones y también pues los reportes de alguna falla por estos medios, por redes sociales. En inbox nos puede hacer llegar el mensaje correspondiente. Son las 9:16, vamos a un corte, pero no se separe, continuamos con mucho más al regresar.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Le recuerdo nuestras redes sociales en Facebook, Señal Informativa Ocotlán, y en Twitter, @SIOcotlán. Y regresando a la información, le recuerdo que también puede pues tener el podcast de este programa, revisarlo, si ahorita tiene que hacer algún mandado, algún pendiente, en la dirección www.radio.udg.mx/Ocotlán. Puede acceder directamente a nuestra sección de podcast y reproducirlo las veces que usted quiera. Si ahorita tiene que recoger a la niña, ir a hacer algún mandado, ir a trabajar simplemente, lo puede escuchar el programa de manera completa con esta opción. Recuerda la dirección www.radio.udg.mx/Ocotlán. Y en el apartado de podcast no solamente encuentra este programa, esta emisión, sino también toda la programación que tenemos para usted aquí en el 107.9 de FM. Y ahora sí, de lleno a las notas, le quiero comentar que un trabajador perteneciente al programa de Cero Basura del Ayuntamiento presentó una denuncia ante el Ministerio Público. La razón es de que fue violentada esta persona por su supervisora de área. Vamos a escuchar a Juan Carlos Salcido, que tiene la nota completa.
trabajador perteneciente al programa Cero Basura del Ayuntamiento de Ocotlán presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado contra la supervisora de área San Juana Andrade Lomelí y su hermano Sergio Andrade Lomelí por agresión física, tal como se constata en la carpeta de investigación 119-2018. En el documento se describe que la citada supervisora de área acudió junto a su presunto hermano al domicilio de los padres del afectado, en donde lo amedrentaron con gritos y lo golpearon en el rostro, así como en los brazos, además de propinarle patadas en las piernas por haber acusado a Sergio Andrade Lomelí de acoso ante un director del gobierno municipal. En la acusación se describe que la afectada teme por su integridad física y la de sus familiares por amenazas que los individuos denunciados realizaron. Como prueba de estos hechos, en la carpeta de investigación se añadió un parte médico emitido por los servicios médicos municipales, donde se describe una contusión con hematoma en la región frontal del rostro, además de equimosis en ambas mejillas. Los hechos fueron denunciados a mediados de enero, sin embargo, San Juan Andrade Lomelí continuó en su puesto dentro de Cero Basura. Anteriormente, Andrade Lomelí trabajó en el área de ingresos del Departamento de Gestión Integral de Agua Potable y Alcantarillado de esta misma administración. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Cambiando de tema, pero todavía con información relacionada al municipio, le platico de que la Dirección de Reglamentos señala que ya en febrero van a regular los negocios que vendían bebidas alcohólicas. Este proyecto lo tenían desde inicios de la administración. ¿Cuál era la razón por la que no lo hacían? Es de que varios negocios interpusieron amparos. Nuestro colaborador Diego Iván Vera tiene esta nota y vamos a escucharla.
A partir de febrero, todos los establecimientos que vendan bebidas alcohólicas a no menos de 300 metros de centros escolares dentro de Ocotlán, no se les refrendará la licencia de su negocio. El titular de reglamentos, Carlos Casillas Cervantes, mencionó que esas medidas se tenían planeadas desde principios de la administración actual del gobierno municipal, pero tuvieron que frenarse debido a varios amparos realizados por los mismos negocios. Casillas Cervantes agregó que los negocios con giros restringidos dentro de Ocotlán no poseen licencias vigentes, las cuales no han sido renovadas para el 2018.
Mi recomendación para todos aquellos que tienen negocios con venta de bebidas alcohólicas cerca de la universidad, pues bueno, que traten de tener un local no a menos de 300 metros para cumplir con el reglamento. Esto nos va a ocasionar darle la facilidad, que es lo único que prohíbe darle la licencia, y para que sigan funcionando. De otra manera no va a ser viable el otorgar de la licencia.
El director de licencias y reglamentos mencionó que no se privará a los establecimientos de operar, y si estos están de acuerdo con eliminar la venta de bebidas alcohólicas, podrá otorgársele un cambio de giro que no sea restringido. Casillas Cervantes afirmó que no se consentirá la mala ubicación de estos lugares, por lo cual seguridad pública, tránsito y vialidad estarán en vigilancia constante que se cumplan estas normas, y recalcó que se va a terminar de quitar la venta de alcohol cerca del centro universitario.
Una vez que cumplan con la distancia que marca el reglamento, y con las disposiciones de seguridad y también que se comprometan a la cuida de no entrada a menores a los lugares, pues bueno, ahí se les otorgará la licencia. Si no cumplen con lo estipulado en los reglamentos, definitivamente no se les va a dar.
Dentro del área cercana al Cocínega y el Eremso, hay varios negocios cuyo giro principal son la venta de bebidas alcohólicas. Estos se encuentran a una distancia de 240 metros aproximada de los centros escolares. Por su parte, el reglamento municipal marca 150 metros, mientras que la Ley Estatal para la Regulación de Bebidas Alcohólicas de Jalisco marca 200 metros. En Ocotlán, para Señal Informativa, de Iván Vera.
Señal Tiempo.
Y bueno, ya es momento de conocer el estado del clima del día de hoy, y para eso vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Humberto. Buenos días, amable auditorio. A nivel nacional, un frente frío originará por la tarde a noche descenso en la temperatura, vientos arrachados y lluvias en Baja California y Sonora. Frente estacionario causa algunas precipitaciones y descenso en la temperatura en el centro del país, península de Yucatán. Asimismo, hay vientos máximos en la altura que ingresan aire húmedo del Océano Pacífico originando nublados con precipitaciones aisladas desde occidente hasta el Golfo de México. Acá en Ocotlán, Jalisco, durante la mañana estará nublado, algunas gotas ocasionales y viento débil del este. Al mediodía nubes y sol. En la tarde anoche nublado con posibilidad de lluvia aislada y viento moderado del este arrachado. El tiempo será poco caluroso en el día, de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas la mínima de 9 a 10 grados Celsius, se espera una máxima de 24 a 25 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 28 minutos, la puesta del sol a las 18 horas con 37 minutos. Es todo por el pronóstico, Humberto.
Algo que te iba a preguntar, Gustavo, estas lluvias están, ¿cuántos días más van a estar en presencia?
Es para todavía para mañana y el sábado probablemente, pero ya el domingo ya van a disminuir.
Okay, perfecto, Gustavo.
Son las lluvias de invierno, cabañuelas,
perfecto.
Lluvias ligeras y no son normalmente generalizadas. En algunas partes son gotas ocasionales, en otras es lluvia, llovizna o lluvia ligera moderada. Y en la tarde, pues sí, ya tendremos un poquito más formal la lluvia. Ocasionalmente algún relámpago y trueno por ahí. Pero ese es la lluvia de invierno.
Perfecto, Gustavo. Que tengas un gran día.
Hasta luego, igualmente.
Acaba de escuchar al meteorólogo Gustavo Salgado, quien señala que estas tradicionales lluvias invernales, estos chubascos que se han presentado, pues van a estar en presencia aquí de la región entre todavía lo que es el día de hoy, viernes, hasta sábado, posiblemente en domingo ya no estén estas ligeras lluvias tradicionales del invierno, como también lo señala Gustavo Salgado. Entonces, pues esté prevenido, no se confíe, sabe que naturalmente en esta época del año suceden este tipo de cosas, entonces pues no está de más estar pues ya alerta sobre este tema. En fin, vamos a un corte, pero no se separe, continuamos con mucho más al regresar.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bueno, continuamos con más información aquí en Señal Informativa Ocotlán. No olvide que tenemos también números telefónicos, líneas donde nos puede hacer llegar sus opiniones, sus comentarios, el 925-6019 para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100. De igual manera, nuestras redes sociales, por si gusta hacernos llegar sus críticas, sus comentarios, sugerencias o denuncias ciudadanas por esta vía, lo puede hacer en el Facebook de Señal Informativa Ocotlán y en Twitter @SIOcotlán. Estamos también abiertos en estas plataformas para que nos haga llegar sus comentarios, sus denuncias ciudadanas y sobre todo, todo aquello que nos quiera hacer sentir sobre el pulso de esta ciudad. Y continuando con más información, le platico que en la información regional que le tenemos, el Carnaval de Chapala se volverá a celebrar en el malecón de la cabecera municipal. Esto tras 20 años de no organizarse en dicho lugar. Lo dieron a conocer tanto el organizador y director de este evento, Sergio Arturo Anzueta Flores, en una conferencia de prensa relacionada a este tema. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene todos los detalles.
El Carnaval de Chapala volverá a celebrarse en el malecón de la cabecera municipal tras 20 años de que no se organizara en dicho lugar. Así lo dio a conocer el organizador y director de cultura de Chapala, Sergio Arturo Unzueta Flores. Unzueta Flores explicó los detalles del evento, quien añadió que se tratará de revivir las tradiciones del municipio ribereño.
Este año, 2018, el Carnaval Chapala sale de nuevo al malecón. Hace aproximadamente 20 años que no se realizaba de esta manera, y se busca también el rescate de tradiciones. Se estarán haciendo las farolas, los recibimientos en la plaza, toro de once, el convite charro, que creo que son parte de las tradiciones más arraigadas de Chapala. Se ha hecho poco ya en los últimos años, pero que son lo que han dado ese sello y ese sentido de pertenencia a la gente de Chapala.
Los festejos iniciarán el día 2 de febrero con el entierro del mal humor y continuarán hasta el día 13. Se tiene contemplado efectuar varios conciertos y presentaciones musicales gratuitas que incluyen grupos como la Banda San Juan, Man Laguna, Jera MX, Golden Ganga y la Sonora Santanera. Además, se realizarán eventos de jazz, música electrónica, así como agrupaciones de mariachi. En cuanto a lo que se asignará como núcleo de feria, los organizadores confirmaron que será principalmente por la Avenida Madero, desde la calle Hidalgo hasta Ramón Corona. La distribución quedaría de tal manera que terrazas y comerciantes quedan al inicio, mientras que los juegos mecánicos irán hasta el final. En cuanto a la inversión que el municipio tiene contemplado, se trata de $1,200,000, aunque se espera que estos regresen a las arcas municipales, ya que además se ha generado bastante expectativa, de acuerdo al director de cultura. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, continuando con más, le platico que el día de hoy le tenemos un reportaje especial que hemos estado trabajando aquí en Señal Informativa Ocotlán referente al tema del vertedero municipal. Como usted bien sabe, ha sido una cuestión bastante polémica aquí en el municipio y sobre todo tomando en cuenta pues las investigaciones que hemos hecho sobre los famosos lixiviados, la falta de bitácoras y demás. Pudimos hablar con la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente y nos da más detalles al respecto. Este reportaje es de mi compañera María Ramírez Blanco.
El Ayuntamiento de Ocotlán no ha remitido a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente el presupuesto que va a ir destinado este año para garantizar el cumplimiento en su totalidad de las medidas correctivas que fueron impuestas en el 2017 para que el basurero municipal cumpliera con los estándares mínimos que marca la norma oficial mexicana 083, acción que debía haber sido realizada antes de finalizar el año, informó el procurador José Rentería González.
Estábamos en la oportunidad de que el municipio tomara sus decisiones para programar en su presupuesto si podía o no podía ya etiquetar recursos para poder dar cumplimiento. Hasta donde se ha actuado en este procedimiento, el municipio no ha comparecido a decirnos si etiquetó o no etiquetó recursos en su presupuesto para dar cumplimiento a las medidas que la Procuraduría le impuso. Obviamente, la oportunidad que en este momento tiene la Procuraduría es emitirle al municipio un requerimiento en ese sentido. La publicación, etcétera, etcétera, pues tenían hasta finales del mes de diciembre del año pasado para poder hacer su su presupuesto de egresos.
El 29 de junio del año pasado, la PROEPA recibió por parte del Ayuntamiento de Ocotlán el estudio de la vida útil del vertedero, ya que lo habían solicitado con anterioridad. Sin embargo, a la par dejó de recibir los informes que tenían que generar las autoridades correspondientes del municipio acerca de los avances que presentaba el basurero, y por lo tanto, no se tiene registro de documentos que respalde los avances del mes de julio a diciembre del 2017, afirmó Rentería González.
Distintos documentos informando el estado de avances de las medidas impuestas. A partir de junio que se presenta el escrito del que le hablo, con el dictamen de proyección de vida útil y todo eso, es que se tomó la decisión de esperar a que se dieran las condiciones para programar y presupuestar por parte del municipio el cumplimiento de las demás medidas. Eso significa que al menos hasta el mes de junio ha sido el municipio el que ha estado informando sobre el estado que se encuentra su vertedero.
Por otra parte, en una solicitud de información con número de expediente 74-2017, se le requirió a la dependencia de aseo público la bitácora de monitoreo de los líquidos lixiviados mensuales desde el año 2015 hasta el mes de noviembre de 2017, a lo que se obtuvo como respuesta no contar con lo solicitado, pero sí puntualizó que los líquidos lixiviados se estaban tratando todos los días. Uno de los señalamientos que la PROEPA realizó al Ayuntamiento de Ocotlán con la finalidad de cumplimiento de la norma oficial mexicana 083 que demanda que se genere un monitoreo de líquidos lixiviados por mes, a lo que la dependencia responsable de entregarlos no cuenta con ellos y por lo tanto se desconoce cómo y qué es lo que la PROEPA obtuvo de información para verificar el control que lleva el municipio. Además, el responsable jurídico de Ocotlán, Eduardo García Sandoval, declaró en una entrevista del 10 de enero del presente año que el municipio presentó distintos tipos de informes ante la PROEPA porque se lo solicitaron.
En la medida que la Secretaría nos requiere, es en la medida que nosotros estamos dando informes y avances sobre las medidas que nos impusieron.
Ok, y durante todo este año que se cumplió justamente el día de ayer,
hemos estado haciendo seguimiento, gestiones, y hemos estado haciendo comunicaciones, tanto el área de aseo público por parte, en su momento, que la estaba llevando, informes sobre temas de compactación y cobertura, que tiene que ver directamente con el tema del vertedero, así como el manejo de lixiviados.
Lo que el municipio nunca notificó a la PROEPA en los informes y lo que la Procuraduría no vio en la inspección, así como en las verificaciones posteriores que se realizaron, fue que los residuos del rastro municipal están siendo depositados en el vertedero, autorización que fue otorgada por el mismo Ayuntamiento de Ocotlán al director del rastro municipal, Flavio Francisco Rodríguez González, quien declaró el 9 de noviembre del 2017 a través de una entrevista con este medio informativo haber recibido tal autorización desde febrero de ese año. Desde entonces se inició con el depósito de los desperdicios de los animales en el basurero.
Yo tomé el cargo en febrero de este año. No tengo autorización escrita, no sé, pero sí tengo autorización de palabra. Tenemos un tipo de permiso por medio de la presidencia, pero ese lo tiene el Carlos Casillas o también Eduardo, ¿no? Eduardo. Esto del desperdicio, nosotros tenemos una fosa allá en el tiradero, en el vertedero, que vamos, lo depositamos y lo tapamos, entonces, y al otro día vamos otra vez y así. No todos los días, por ejemplo, puede ser cuando hay muy poca, de un día para otro, o sea, se deja un día, hoy, por ejemplo, si es muy poquito lo que sale, no tiro, pero tiro mañana en la mañana.
La declaración de la PROEPA fue que durante el mes de febrero y marzo del año pasado se realizaron 3 verificaciones por parte de los inspectores. Sin embargo, no se notificó en ningún momento la presencia de los residuos del rastro municipal, siendo que desde febrero, como lo informó el director de la dependencia, ya estaban siendo desechados los residuos. Además, el encargado de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROEPA, Edgar Aníbal Carrión Gómez, mencionó que para dar fe de que los sellos siguieran impuestos dentro del basurero, se realizó recorridos adicionales de las 3 verificaciones.
En actas hemos actuado oficialmente en esa inspección donde clausuramos y en esas 3 verificaciones donde fuimos a ver que la clausura siguiera vigente. Sin embargo, sí hemos dado otros recorridos para dar fe de que los sellos siguen impuestos y que la clausura seguía en ese sentido, ¿no?
Ni en los recorridos adicionales se pudo notar por parte de los inspectores enviados a realizar la actividad la presencia de tales residuos. Por otra parte, se solicitó por transparencia el listado de las placas de los vehículos que entran a desechar la basura en el vertedero, a lo que se respondió con número de expediente 706-2017, el registro de un vehículo del rastro municipal con número de placas JN57756, además de contar con evidencia en imagen del día 1 de septiembre del año pasado de otra camioneta con número de placas JT8645. Se cuestionó ante este hecho al procurador José Rentería qué pasaría si el vertedero confina residuos del rastro municipal, a lo que respondió que en no contar el municipio con la autorización se debe sancionar.
La clasificación de los residuos, según lo que establece la norma oficial, tiene una finalidad, y la finalidad primordial es el tema de la salud pública. Los criterios en la determinación en la norma oficial mexicana sobre este tipo de residuos en tal o cual lugar, obviamente atañen a lo que en su momento la autoridad federal marcó. Nosotros no tenemos la posibilidad de decidir o de opinar sobre qué tipo de incidencia en la salud pública tendría la presencia de esos residuos, sino solamente en caso de no existir autorización, pues sancionar por eso. ¿Sí? En las verificaciones, si no me equivoco, no se hizo constar presencia de ese tipo de residuos.
Por otra parte, el regidor de aseo público, Jesús Agustín Hernández, desconoce la fosa de la que el director del rastro municipal se refiere. Sin embargo, menciona que no hay problema que se tire la basura en el vertedero, puesto que se cuenta con una membrana que detiene la filtración de los líquidos lixiviados en el subsuelo.
Yo no la conozco, ¿eh? Yo sé que... quienes nos dicen que no es correcto depositar los desechos del rastro en la basura, por favor, ¿qué viertes tú en un bote de basura? Los residuos de comida de tu casa, desechas muchas cosas. Sería no permitido si no tuviéramos una membrana de cobertura. La basura queda aislada y queda cubierta. Si nosotros estuviéramos tirando a suelo abierto, eso podría haber filtraciones al subsuelo. Contaminación.
Sin embargo, no se puede saber si existe o no filtración de los líquidos lixiviados, puesto que no existen monitoreos de los mismos. Además, las autoridades municipales responsables del basurero tienen conocimiento y afirman que el rastro municipal desecha los desperdicios en el lugar, pero la PROEPA no ha visto durante las inspecciones realizadas por la institución presencia de estos residuos. Se ha solicitado desde el mes de diciembre al titular de aseo público, José Daniel Briones Rodríguez, un recorrido en el vertedero con la finalidad de que explique el avance, así como la función y la capacidad de las fosas de líquidos lixiviados, además de que señale la fosa en la que el rastro municipal desecha los desperdicios. En la actualidad, pese a la insistencia por una entrevista, no se ha tenido respuesta con relación a la solicitud. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, vamos a un corte y regresamos en un instante más con mucha más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán, y es jueves, y jueves del comentario y análisis del profesor y periodista independiente Darwin Franco. ¿Cómo está, profesor? Platíquenos.
Hola, ¿cómo están, Humberto? ¿Cómo? Muy buenos días al auditorio. El tema que quiero hablar el día de hoy es uno que es como muy común a todos, es decir, estamos ya de cara frente a un proceso electoral donde de manera constante nos vemos bombardeados por un sinfín de spots políticos electorales, en donde la principal herramienta que vemos es la promoción de la imagen del o la candidata, pero no necesariamente una proporción a sus ideas de carácter político. No hemos visto todavía el plano de las propuestas, sino más bien el plano de posicionar, incluso pensando en términos del marketing político, una marca. Es decir, estamos frente a un spot, a una canción, donde lo que se busca es hacer un recordatorio fielmente sobre aquellas referencias de carácter político. lo cual no contribuye mucho a entender hacia dónde o cuál podría ser la diferencia entre un candidato y otro. La no visibilización de los ciudadanos, de las necesidades ciudadanas dentro del marco de comprensión sobre los procesos electorales, no abona a una generación de una cultura política donde usted, yo o nosotros vamos a entender de manera clara qué sentido tienen estas alianzas de carácter incluso contradictorio y qué sentido tiene la elección de tal o cual candidato. Esperemos que con el paso de estas precampañas, que ya sabemos todos, eso vuelven en campañas anticipadas, dado caso, porque en muchos puestos solo existe un precandidato único y no una real competencia al interior de los nuevos partidos, sirven o no para diferenciar en un futuro los procesos electorales que, en el caso de Jalisco, pues son convergentes porque nos toca elegir a la mayor parte de nuestros representantes políticos. Habrá que esperar a las propuestas, porque creo que yo, que todos ya estamos cansados de escuchar las mismas canciones.
Gracias por su comentario, profe. Creo que un tema bastante preciso y ad hoc ya en estas últimas semanas que ya se vienen estos procesos. Que tenga un buen día.
Gracias a ti, Humberto. Muy buen día al auditorio.
Acaba de escuchar al periodista y también profesor universitario Darwin Franco hablando de este tema sobre los spots, una cuestión que ya ha sido señalada en otros espacios también, estas famosas precampañas, todos estos procesos que han sido cuestionados incluso en su insistencia, en su invasión, en las ondas sonoras, en la televisión, en fin. Y bueno, con esto quiero compartirle también una nota que llama bastante la atención, y es que personal de Protección Civil del Estado trabaja actualmente bajo protesta. El personal operativo y administrativo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos trabaja bajo protesta esta semana para exigir que se les autorice un incremento salarial en lo correspondiente a este año y que se le reconozcan algunas prestaciones como el pago de insalubridad, ya que se les paga a los trabajadores del Instituto Jalisciense en Ciencias Forenses y el Zoológico de Guadalajara, pero ellos no. De acuerdo con la secretaria general del Sindicato de Protección Civil del Estado, Rocío Tavares Castillo, los trabajadores portan un moño de color rojo en un brazo y de manera simbólica protestan. Esto no va a afectar pues la participación de los agentes, de los bomberos, de los rescatistas en distintos operativos, como lo van a hacer las fiestas de la Virgen de San Juan de los Lagos, por citar un ejemplo. Tavares Castillo también señaló que piden que se homologuen los salarios de Protección Civil tanto de Jalisco con lo que son Guadalajara y Zapopan. La prestación del pago por insalubridad debe darse al personal operativo, ya que muchas veces deben atender casos con manejo de sustancias peligrosas, y el pago va del 7 al 20% de la totalidad de su salario. Esto respondió a Rocío Tavares Castillo, quien es la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Protección Civil del Estado. Las negociaciones por este incremento salarial tienen 4 meses entre el director Trinidad López Rivas y la representación sindical, un tema pues bastante interesante, tomando en cuenta pues que en varias partes del estado, incluso los policías en la zona metropolitana de Guadalajara, piden una condición parecida. Otra información que quiero hacerle llegar es que la Procuraduría General de la República, Delegación Jalisco, pues inició una carpeta de investigación después de que se encontrara un inmueble en Yahualica de González Gallo, en este municipio, donde presuntamente se hacían sustancias sintéticas. De acuerdo con el expediente, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional hicieron reconocimiento ante el representante público de la Federación para que se iniciaran las investigaciones adecuadas sobre este tema. En fin, con esto nos despedimos el día de hoy, pero no olvide escuchar a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez en punto de la 1 de la tarde con toda la información de carácter estatal a la hora de la comida, el resumen del día con Carlos Martínez Macías a las 8 de la noche y nuestra primera emisión de señal informativa con Sonia Serrano y Belén Zapata en punto de las 7 de la mañana. Recuerde que yo lo espero aquí a las 9 con toda la información de Ocotlán y sus alrededores. Se despide de usted Humberto González, lo dejo con Gerardo Ávila y la sección de Cultura.
Señal Cultural.
El 25 de enero de 1868 nació en la población de Santa Cruz, Guanajuato, el destacado compositor Juventino Rosas. Desde niño, Juventino mostró una gran disposición y talento para el aprendizaje de la música, siendo inducido y enseñado por su padre a tocar el violín, su instrumento favorito. Vivió de joven en una vecindad del barrio de Tepito en la Ciudad de México y trabajó de campanero, violinista y cantor en los servicios religiosos de la iglesia de San Sebastián. Luego formó parte del grupo de los hermanos Aguirre. También estuvo integrado al grupo de los hermanos Elvira, mismo que dejó al morir su padre y su hermano mayor. Para 1885, Juventino Rosas se inscribió en el Conservatorio Nacional de Música. Allí estudió solfeo y teoría musical. Para ese momento ya había escrito los temas Te volví a ver, Seductora, Sueño de las flores y Ensueño. También escribió un vals denominado Carmen, para la señora Carmen Romero Rubio, esposa del presidente Porfirio Díaz. En 1888 escribió la Marcha Cuauhtémoc y la obra que lo llevaría a la inmortalidad, Junto al manantial, que fue rebautizada como Sobre las olas, inspirada al ver lavar en el manantial a la señorita Mariana Carvajal, de la cual estaba enamorado y era hermana de su amigo Fidencio Carvajal. Tras el éxito, el presidente Porfirio Díaz le regaló un piano, pero que al poco tiempo, Juventino Rosas vendió para pagar sus deudas. A pesar de que la obra musical Sobre las olas tuvo un gran éxito, Juventino vendió también para pagar sus deudas los derechos de autor de la canción a la casa Wagner and Lieben, solamente por 45 pesos. Rosas también perteneció a la compañía de ópera de Ángela Peralta y a una compañía de zarzuela que viajó a Cuba. Juventino Rosas murió el 9 de julio de 1894. Su cuerpo fue sepultado en el cementerio de Batabano, en Cuba. Pero 15 años después, en 1909, el periodista Miguel Necochea y la Sociedad de Compositores Mexicanos llevan a cabo gestiones para exhumar y trasladar los restos de Juventino a México, y los mexicanos residentes en la isla asumen los gastos. Al llegar a Veracruz, los restos del compositor fueron recibidos por los también compositores Miguel Lerdo de Tejada y Ernesto Elorduy. Uno de los vagones del ferrocarril mexicano se convirtió en capilla ardiente y las notas del vals se escuchan por todos los lugares donde va pasando el tren. Los restos de Rosas permanecieron en el Teatro del Conservatorio para recibir el tributo del pueblo. Juventino Rosas fue sepultado en el Panteón Civil de la Ciudad de México y en diciembre de 1939 fue trasladado a la Rotonda de las Personas Ilustres.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.